La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy se reabren 4 puestos en la frontera con México, los cuales fueron cerrados el mes pasado tras la enorme afluencia de migrantes. El gobierno mexicano confirmó la localización con vida de más de 30 migrantes secuestrados en Tamaulipas. Y en nuestra saga de especiales presentamos hoy Cobertura Informática 2023, un recuento con las noticias más importantes que deja el año que termina en Colombia, Honduras y Panamá. Hoy es jueves 4 de enero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La administración del presidente Biden reabrirá hoy 4 puertos de entrada en la frontera sur que habían sido cerrados debido a una afluencia récord de migrantes. Eagle Pass en Texas, San Isidro en California y Nogales y Lukeville en Arizona reabren sus puertas luego de haber estado cerrados durante gran parte del mes de diciembre por la afluencia de más de 300.000 migrantes. A comienzos de esta semana, al menos 500 migrantes en el sector del Río, en Texas, intentaron cruzar a Estados Unidos. La administración calificó la cifra como una mejora significativa con respecto a las últimas semanas. Sin embargo, la medida trajo críticas al gobierno. Una delegación de legisladores republicanos encabezados por el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, viajó a Eagle Pass y fue muy duro con el mandatario estadounidense.
Last month alone. Solo el mes pasado vimos el cruce más ilegal registrado en la historia. Es un desastre absoluto, una catástrofe, y lo que es más trágico, es un desastre diseñado por el propio presidente.
Por otra parte, los principales negociadores del Senado, Chris Murphy, demócrata de Connecticut, Kirsten Sinema, de Arizona, y James Lankford, republicano de Oklahoma, se reunieron con el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, y emitieron una declaración sobre la reapertura de los cruces diciendo que estaban aliviados. El paquete de financiación de 106 mil millones de dólares propuesto por el presidente Biden proporcionaría ayuda a Ucrania e Israel y también la financiación de las operaciones fronterizas de Estados Unidos. Sin embargo, está estancado en el Congreso ya que los republicanos exigen políticas de inmigración más estrictas. La disputa entre Texas y el gobierno demócrata forma parte de una lucha más amplia sobre la aplicación de las leyes de inmigración. A finales de enero, funcionarios de Estados Unidos volverán a reunirse con autoridades mexicanas para continuar las conversaciones sobre la crisis migratoria que iniciaron en Ciudad de México el secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En otra noticia, el gobierno mexicano confirmó la localización con vida de los más de 30 migrantes secuestrados en Tamaulipas. El informe con Sara Pablo.
Después de 4 días, autoridades rescataron sanos y salvos a 32 migrantes, entre ellos un bebé, que habían sido secuestrados cuando viajaban en un autobús de pasajeros en Reynosa, Tamaulipas, al norte de México. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, informó que la localización de los migrantes que fueron encontrados en el municipio de Río Bravo fue resultado de la coordinación entre el gobierno de Tamaulipas, la Fiscalía Estatal, las Secretarías de Defensa y Seguridad y la Guardia Nacional. Las víctimas fueron sujetas de una revisión médica y resguardadas por agentes de la policía. Autoridades informaron que hasta ahora no hay personas detenidas. Se trata de migrantes originarios de Venezuela, Ecuador, Honduras, Colombia y México. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, relató cómo se cometió el secuestro.
En donde el operador del autobús Sedna, con número 9570 de la corrida Monterrey-Matamoros, fueron detenidos por hombres armados y con pasamontañas en la autopista Reynosa-Matamoros. En el kilómetro 6, pasando la caseta de cobro, obligando a 31 de 36 pasajeros que viajaban en el mismo a bajarse y abordar 5 camionetas.
Versiones extraoficiales señalan que se trató de una liberación por parte de los delincuentes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Voz de América presenta especiales de fin de año. Coberturas informativas 2023. Estimados oyentes, sean bienvenidos a la tercera entrega de nuestros especiales con las noticias más importantes que nos deja el 2023 y su repercusión para este nuevo año que está por comenzar. Nuestro recorrido informativo de hoy nos lleva hasta Colombia, Honduras y Panamá. Desde allí, nuestros corresponsales nos contarán las noticias más importantes que deja el año que termina. Empezamos nuestro viaje por Colombia desde Bogotá. Manuel Arias Naranjo nos cuenta las noticias más importantes de Colombia.
El año 2023 deja un panorama agitado en Colombia en materia económica, política y social. El gobierno del presidente Gustavo Petro, que inició el año con altos niveles de popularidad, ha visto cómo las encuestas de opinión le dejan en una posición desfavorecida, mientras sus enfrentamientos en redes sociales con el fiscal general y los medios de comunicación se han incrementado. El mandatario colombiano, a través de la red social X, expresó sus quejas hacia la prensa.
Soy tolerante con las críticas de los medios del establecimiento, pero tengo todo el derecho a defenderme y a defender el programa del gobierno por el que las mayorías de la sociedad votaron.
Sin duda, los escándalos judiciales de varios funcionarios de su gobierno y el de su propio hijo, Nicolás Petro, procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, han empañado su administración, poniendo un manto de duda incluso sobre la financiación de su campaña. No obstante, y más allá de los escándalos, el presidente Petro se mantuvo firme en su propósito de alcanzar la paz en Colombia y continúa vigente un cese al fuego con el ELN y las disidencias de las FARC. Este último anunciado en octubre por la negociadora del gobierno, Gloria Quiseno.
Se decreta el cese al fuego sobre la base de un acuerdo para el respeto a la población civil.
Pese a las negociaciones y esfuerzos, una de las noticias más relevantes del año fue el secuestro, el 29 de octubre, de Manuel Díaz, padre del futbolista de la Selección Colombia y de la Liga Premier Inglesa, Luis Díaz, en manos del ELN, hecho que estuvo a punto de romper las negociaciones de paz con esa guerrilla. Mane fue liberado 9 días después y expresó su deseo de que todos los secuestrados en el país, que según la Defensoría del Pueblo ascienden a 91, sean liberados.
Este es un gran paso para que la paz en Colombia sea un éxito y todas aquellas personas que en estos momentos estén secuestrados tengan la oportunidad de ser libres y estar con su familia en todo Colombia.
Precisamente la Organización Defensora de los Derechos Humanos y con sede en Estados Unidos, Human Rights Watch, se refirió al gran deterioro de la seguridad y el orden público en Colombia en el 2023. En un reciente informe, como lo expresa la directora para las Américas de esta organización, Juanita Gobertus.
El homicidio de 150 líderes y defensores de derechos humanos en lo que va de 2023. Esto se da en un contexto de deterioro de las condiciones de seguridad. Ha habido un incremento en las masacres del 16%, el secuestro ha incrementado en un 70%, el reclutamiento de menores en más de un 130%.
Paralelamente, en materia política, hace unos meses los colombianos asistieron a las urnas en las elecciones de mandatarios regionales, con una victoria para los movimientos políticos de oposición al gobierno nacional, pese a que el presidente Petro reclamó el triunfo como suyo y se comprometió a trabajar con los mandatarios que este 1 de enero se posesionan.
Trabajaremos para articular sus propuestas de campaña y que podamos construir en común un país que combata la corrupción, la injusticia y le haga frente a la crisis del cambio climático.
En tanto, el conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás motivó las reacciones del presidente Petro, quien calificó la respuesta israelí como un genocidio, a la vez que amenazó con suspender las relaciones diplomáticas con el Estado judío. Petro no ha modificado su postura y desde la Asamblea General de la ONU pidió a este organismo intervenir en el conflicto, así como en la guerra en Ucrania.
Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes 2 conferencias de paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina.
En tanto, el 2023 marcó un récord en materia de migrantes, siendo la selva del Darién el foco principal de quienes ponen rumbo a los Estados Unidos. Pese a los continuos anuncios sobre las medidas para controlar la situación, la cifra de migrantes superó el 500,000 en un contexto de condiciones infrahumanas, como denunció Carmenza Gálvez, la coordinadora médica de la organización Médicos Sin Fronteras en la zona.
Acabamos de pasar el 500,000 de migrantes y nos encontramos con mucha frecuencia entre nuestros pacientes, personas que han sido robadas, maltratadas, abusadas verbalmente y también sobrevivientes de violencia sexual.
Mientras miles de personas buscan alcanzar la frontera sur de los Estados Unidos, la organización criminal Clan del Golfo, quienes trafican con personas, se habrían lucrado con millones de dólares, como lo explica Juan Papier, investigador de Human Rights Watch.
El Clan del Golfo podría estar obteniendo hoy hasta 60 millones de dólares al año gracias a esta extorsión y a este control del flujo migratorio a través del tapón del Darién.
Por supuesto, la inestabilidad económica mundial también ha tenido sus efectos en el país sudamericano, que ha enfrentado una fuerte lucha contra la inflación y el descontento de la población por el incremento que el gobierno ha implementado en el valor de la gasolina para nivelarlo con la tarifa internacional, un panorama que en el 2024 podría empeorar ante el anuncio del aumento del precio del diésel, que sin duda impactará el transporte de carga y los productos básicos de la canasta familiar. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Colombia.
Gracias, Manuel. Ahora nuestro viaje informativo nos lleva hasta Honduras. Allí Óscar Ortiz nos tiene las noticias más importantes de esta nación centroamericana en el 2023 y su proyección para el 2024.
Las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, en cierta tensión en los últimos meses, generaron una serie de opiniones a favor y en contra, luego de las declaraciones de la embajadora Laura Dugu y que el gobierno hondureño consideró injerencistas y que atentan contra la soberanía nacional al considerar que intervienen los asuntos internos de la nación. Sin embargo, en los últimos días los encuentros entre funcionarios hondureños y estadounidenses se han fortalecido en búsqueda de bajar el nivel de la confrontación entre ambos gobiernos. Recientemente, una misión legislativa estadounidense, encabezada por el senador demócrata Tim Kaine e integrada por los senadores Jeff Merkley, Peter Welch, Dick Durbin y Lafonza Butler y la representante Delia Ramírez, se reunieron con la presidenta hondureña Xiomara Castro. El analista Raúl Pineda consideró que la visita de la delegación de senadores es un mensaje de que Estados Unidos es su principal aliado estratégico.
Creemos que la relación se va deteriorando cada vez más para perjuicio de Honduras. Nuestro principal socio comercial, el país que nos acoge 2 millones de hondureños que sostienen la estabilidad monetaria, y lo que nos lleva a una situación muy cercana a la crisis.
Otra de las noticias que ocupó un lugar preponderante en 2023 fue la decisión del gobierno de Honduras de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y anunciar y ejecutar desde la Cancillería la premisa de reconocimiento a una sola China.
Ya se ha avanzado enormemente en todos los preparativos para estar presentes allá. Y naturalmente nos interesa mucho que los productos hondureños tengan una presencia importante y que sobre todo sean los contactos de negocios entre los pares de China y Honduras, entre los comerciantes, entre los empresarios, entre los productores, para que nuestros productos lleguen allá.
Pero no todo es diplomacia, ya que la seguridad de Honduras sigue siendo uno de los temas más difíciles de enfrentar para la administración Castro y que día a día observa el aumento en los altos niveles de violencia e impunidad en Honduras. La presidenta Xiomara Castro decidió imponer un toque de queda tras 21 asesinatos registrados en un solo día. 13 de ellas fueron víctimas de una masacre al interior de un VIAR en el municipio de Choloma, ubicado en la zona norte. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, explicaba el tema.
El toque de queda es una medida más, pero las otras medidas que hemos estado implementando, las saturaciones, los patrullajes, los retenes, allanamientos y algunas otras observaciones de inteligencia policial y de investigación criminal, nos han dado como resultado la disminución del 80% en el índice de homicidio en el Valle de Zulia.
A pesar de las medidas de seguridad, otra de las noticias que también generó muchas expectativas fue la aprobación de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente en Honduras, que representa uno de los avances más importantes para los afectados por la violencia, e incidir así en los altos niveles de migración irregular, implementando mecanismos de prevención ante nuevos desplazamientos. Con esta premisa, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Consejo Noruego para Refugiados, dirigido por Jan Egeland, respaldó la decisión.
Tenemos más fondos de la comunidad internacional y yo pido a través de los medios de comunicación internacional y en capitales del mundo, más inversión para crear esperanza, seguridad, paz por los hondureños y para los otros países en América Central.
En tanto, en temas políticos, el Congreso Nacional en Honduras cumplió más de 100 días sin sesionar desde septiembre debido a las diferencias entre el oficialismo y diputados opositores, quienes han generado una parálisis legislativa, situación que, según los mismos diputados, responde a intereses partidarios y no de Honduras, y la situación persiste hoy. El diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación, René Altamirano, asegura que los diálogos están abiertos, pero la impunidad no será tema de negociación con la oposición y, como consecuencia, continúan boicoteando el inicio de las sesiones.
A los diputados de oposición, la lucha debe ser pacífica, de debate y de altura. Llamar también a la comunidad internacional, a nuestras bases, a los militares y a toda la sociedad civil representada a que estemos en vigilia por Honduras, pero no con violencia, no agrediéndonos hondureños unos a otros. Una sola causa nos une y es acabar reconociendo que es con diálogo, y la oposición hoy le ha dado una cátedra al oficialismo de que sí podemos dialogar y sí podemos llegar a acuerdos.
Este ha sido un resumen de las noticias más destacadas en Honduras en este 2023, y sin duda alguna la política, la migración y la creciente violencia siguen siendo los principales problemas que enfrentan tanto el pueblo hondureño, el Congreso y el gobierno. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Este es nuestro especial Cobertura Informativa 2023. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estimada audiencia, les saluda Judith Martín y es un privilegio verdadero dirigirme a ustedes un año más en estas fechas tan señaladas. Su sintonía es nuestro mejor regalo y desde La Voz de América les envío un enorme abrazo y les deseo un muy feliz 2024, que sea un año lleno de bendiciones y sobre todo mucha, mucha salud.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Sara Pablo desde México. Aprovecho estas fechas para enviar un abrazo a la audiencia de La Voz de América. Les deseo felices fiestas y que este 2024 se cumplan sus sueños, que la salud los acompañe siempre y que todos los días estén llenos de dicha y amor. Les mando un beso desde México.
Hola. Les saluda Óscar Ortiz, corresponsal de La Voz de América en Honduras, y en esta época de la Navidad quería desearles que la pasen en familia, disfruten y sobre todo acompañados de Dios. ¡Feliz Navidad y éxitos en el año nuevo!
Hola, soy Silvia González, corresponsal del Perú. Deseo que esta Navidad llegue la paz y el amor a todas las partes del mundo y que este año 2024 te siga el éxito y la prosperidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!
Y ahora nuestro camino nos lleva hasta Panamá. Nuestra sala de reacción ha preparado un informe muy completo con las noticias más importantes de esta nación centroamericana.
La situación migratoria en la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, ocasionó en 2023 una crisis humanitaria sin precedentes en el país canalero. Nunca antes tantas personas habían cruzado el inhóspito tapón del Darién y, según los datos oficiales, más de 500,000 de personas realizaron la peligrosa travesía durante el año pasado. La situación obligó al gobierno del presidente Laurentino Cortizo a considerar la crisis como un problema de seguridad nacional e implementar varias medidas migratorias para frenar el flujo irregular de migrantes, además de reunirse con presidentes de la región para buscar una solución a la problemática. Durante una reunión que sostuvo con su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, el mandatario panameño señaló:
entonces, lo que estamos buscando nosotros es que este es un problema tan grande que requiere la participación de los eslabones, países de la región. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente que el flujo de migrantes irregulares sea lo más ordenado posible, obviamente para beneficiarnos a todos, pero también para que ese flujo ordenado no cause problema en nuestros países. Al ser ordenado, no vas a estar viendo esas carpas de esas tiendas de campaña en diferentes lugares. Entonces, esa es la preocupación de nosotros, esa es la misión, ese es el objetivo de nosotros.
La crisis migratoria que enfrentó Panamá en 2023 provocó que organismos internacionales como Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, alertaran sobre los peligros que enfrentan los migrantes en una de las rutas más peligrosas de la región. Margarida Loreiro, representante adjunta de la Oficina Multipaís de ACNUR en Panamá, conversó con La Voz de América sobre los traumas que enfrentan los migrantes que realizan esta travesía.
Uno de los grandes males que también pasa es que una vez pasando el Darién, la persona no es la misma. Estamos criando un grupo de personas altamente traumatizadas y estresadas, no solo porque vieron sus familias morir o porque enfrentaron demasiados peligros, pero porque también todos denuncian esto, han visto muchas personas fallecidas en el camino, muchos cuerpos, de 1 a 15 cuerpos en el recorrido cada persona con quien habla. Y eso es algo que mucha gente habla, es mismo las personas que no han visto los cuerpos han sentido el olor de los cuerpos.
Pero la crisis migratoria no fue la única noticia que acaparó los titulares durante el 2023 en Panamá. Las masivas protestas sociales surgidas en rechazo a una concesión para explotar la mayor mina de cobre de Centroamérica paralizaron al país y provocaron el desabastecimiento en varias regiones. El conflicto se extendió por casi 2 meses y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que finalmente derogó la Ley 406 que extendía la concesión minera a la empresa canadiense First Quantum. Y mientras los gremios sociales, que incluían a indígenas, ambientalistas y docentes, celebraron la decisión, expertos en finanzas advirtieron sobre los problemas económicos que podría enfrentar el país. El economista panameño Carlos Arauz explicó a medios de comunicación.
Desfases fiscales, empleomanía, aportes a la Caja de Seguro Social, como bien dice, invalidez, vejez y muerte, y todo en un marco de año preelectoral que siente entonces siempre el presidente para ver qué camino toma la discusión.
Por otro lado, el Canal de Panamá, considerado como una de las rutas de tránsito comercial más importantes de la región, continúa enfrentando los efectos del cambio climático y la escasez de lluvia, por lo que las medidas restrictivas respecto a la cantidad de embarcaciones que cruzan por la zona se mantuvieron durante el 2020. Y probablemente lo harán a lo largo de 2024, a menos que las condiciones meteorológicas cambien. Los administradores del canal hicieron estas afirmaciones durante una conferencia de prensa y Ricaurte Vázquez no descartó que se restrinja aún más el número de barcos que transitan diariamente por esta vía.
Y mandamos cartas individuales avisando que efectivamente la única forma de reducir el consumo de agua por el Canal de Panamá ya no es por calado. La única forma de ahorrar agua es reduciendo el número de tránsitos por el canal, que posiblemente la solución de largo plazo, por los próximos 50 años, es la posibilidad de encontrar una fuente de agua diferente a los lagos que ya tenemos.
Con este panorama, los panameños inician el 2024, un año de elecciones generales que el 5 de mayo, según el calendario electoral, convocará a los votantes para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la República, además de 71 diputados a la Asamblea Nacional y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Sala de redacción, Voz de América.
Estimados oyentes, gracias por compartir con nosotros este viaje informativo por varias de las naciones de Latinoamérica. Mañana tendremos nuestra cuarta y última entrega de nuestros especiales de fin de año, viajando por toda Latinoamérica, conociendo las noticias más importantes del año que termina y de este comienzo de 2024.
Estimada audiencia, les saluda Judith Martín y es un privilegio verdadero dirigirme a ustedes un año más en estas fechas tan señaladas. Su sintonía es nuestro mejor regalo y desde La Voz de América les envío un enorme abrazo y les deseo un muy feliz 2024, que sea un año lleno de bendiciones y sobre todo mucha, mucha salud.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Sara Pablo desde México. Aprovecho estas fechas para enviar un abrazo a la audiencia de La Voz de América. Les deseo felices fiestas y que este 2024 se cumplan sus sueños, que la salud los acompañe siempre y que todos los días estén llenos de dicha y amor. Les mando un beso desde México.
Hola. Les saluda Óscar Ortiz, corresponsal de La Voz de América en Honduras, y en esta época de la Navidad quería desearles que la pasen en familia, disfruten y sobre todo acompañados de Dios. Feliz Navidad y éxitos en el año nuevo.
Hola, soy Silvia González, corresponsal del Perú. Deseo que esta Navidad llegue la paz y el amor a todas las partes del mundo y que este año 2024 te siga el éxito y la prosperidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, la tenista estadounidense Coco Gauff, campeona del Abierto de Estados Unidos, se impuso el jueves 6-3, 6-0 sobre Bárbara Fruirtova, una adolescente checa que le pega duro a la pelota para extender su récord triunfal en el inicio del año y continuar con la posibilidad de refrendar su cetro en el torneo de Oakland. Fruirtova, de 16 años, ha golpeado la pelota con más fuerza que ninguna otra tenista hasta ahora en el torneo. Ha desplegado una potencia enorme con ambas manos. Puso en problemas a la estadounidense en el primer set. La dejó en cero para romperle el saque en el tercer game. Inmediatamente después, Gauff devolvió la cortesía en un juego de 14 puntos para emparejar la manga 2-2 tras salvarse de un break point en los siguientes servicios. Gauff logró otro rompimiento y tomó la delantera por 4-2. Finalmente fue la victoriosa. Y Tyler Herro anotó 21 puntos. Duncan Robinson logró 11 de sus 13 tantos en el último cuarto y el Heat de Miami venció el miércoles 110-96 a los Lakers de Los Ángeles en el baloncesto de la NBA. Jaime Jakes Jr. anotó 16 puntos y Nikola Jovic y Bam Adebayo anotaron 15 cada uno. Los 8 jugadores de Miami aportaron cifras de 2 dígitos. Kevin Love sumó 14 rebotes, su máximo número de la temporada, y anotó 10 puntos. Miami jugó sin Jimmy Butler por sexta vez en 7 partidos. Anthony Davis anotó 29 puntos y atrapó 18 rebotes para Los Ángeles y Austin Reeves añadió 24 puntos. El Heat acertó solo 39,1% de disparos en los primeros tres cuartos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El 7 de enero será la entrega del Globo de Oro. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Michelle Yeoh, Will Ferrell, Angela Bassett y Amanda Seyfried estarán entre los presentadores del Globo de Oro el domingo. George Lopez y Justin Hartley también subirán al escenario como presentadores. El año pasado, Michelle Yeoh ganó el premio a la mejor actriz en una película dramática por Everything Everywhere All at Once. La ceremonia de la 81ª edición del Globo de Oro será transmitida en vivo desde el Hotel Beverly Hilton a partir de las 8 p.m. hora de Nueva York, Washington, Miami, 5 p.m. en la costa oeste. La cadena CBS transmitirá un juego de la NFL justo antes del show. Mickey's Mousetrap es el título de una de las 2 películas de terror en etapa de preproducción desde que la primera versión de Mickey Mouse ingresó al dominio público. Liberado al fin de los derechos de autor de Disney a partir del 1 de enero, el personaje icónico de Steamboat Willie ya es sujeto de 2 películas de terror. Pocas horas después de que el corto de 1928 ingresara al dominio público, apareció en YouTube un avance de Mickey's Mousetrap. El martes fue anunciada otra película aún sin título. En Steamboat Willie aparecieron las primeras versiones de Mickey y Minnie Mouse, donde Mickey capitanea un barco y fabrica instrumentos musicales con otros animales. Mickey continúa siendo una marca registrada de Disney y su única versión liberada de copyright es la de Steamboat Willie y no las que le siguieron, donde Mickey utiliza guantes blancos. También fue liberado el corto Playing Crazy de ese año. Por otra parte, Winnie the Pooh entró al dominio público en 2022. Vimos al Silly Old Bear en la sangrienta Winnie the Pooh Blood and Honey, siguiendo a turistas que vinieron a pasar el año nuevo en Washington y se quedan hasta el Día de Reyes, que es el sábado, para ir a los museos. Nos acercamos a la National Gallery of Art, la Galería Nacional de Arte, para visitar la exposición Paintings on Paper de Mark Rothko. Markus Yakovlevich Roskovets fue un pintor estadounidense del siglo XX, nacido en Tvensk, Imperio Ruso, hoy Letonia.
Rothko no pertenece a ninguna escuela en particular, pero se le asocia con el movimiento expresionista abstracto del arte moderno. Y así, Washington vuelve a su ritmo habitual de visitas a museos y monumentos después de las festividades. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.